Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Y quiero referirme a los problemas de Abraham, ¿ok? El estudio de esta mañana fue el número uno, esta tarde es el número dos. Es bien importante que usted preste atención, que abre su entendimiento, que le pida a Dios sabiduría, que le abre su corazón y que nos movamos hacia nuevos horizontes. Esa es la situación, ¿ok? Y de eso vamos a estudiar un poquitito en esta oportunidad. Abra su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a ver la primera situación a la que tuvo que enfrentarse Abraham en su vida. Génesis capítulo 12. Dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hasta ahí habló Dios. Ahora, fíjate, vamos a darle vuelta a ese círculo de fe, obediencia, paciencia, perseverancia, alabanza, servicio, buena actitud. Le vamos a dar vuelta a ese ciclo, ¿ok? Por todos lados. Dios ordena algo. You have two choices. Usted tiene dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? Obedecer o no obedecer. Y eso a todos los niveles, hermano. En todos los niveles. Si Dios le dice que usted debe de perdonar a su hermano, a su prójimo, y usted no lo perdona, usted no está obedeciendo. La palabra dice que perdone. Usted dice, no, yo no, no está obedeciendo. Usted tiene dos opciones, ¿verdad? Si usted, como es tan común por estos lados, usted está sola, ¿verdad? Y siente que la soledad la está matando porque es perro estar solo, pastor, y toda la cuestión, y usted sabe, aquí, bueno, chévere. Y luego usted en el trabajo se encuentra un otro que está solo. Y como dice la canción, y si tú estás solo y sin compromiso, y si yo estoy solo y sin compromiso, pues ¿para qué pagamos dos rentas, verdad? Entonces, la convencen a usted. Y usted dice, mira, pues de todas maneras voy a, ¿verdad? Ya tener tus kilómetros recorridos, ¿no? Y yo tengo también los míos. Entonces, ¿para qué? Pues, tener razón, juntémonos, pues. Y usted se junta. You have two choices. Obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Dios dice que usted no tiene por qué estar viviendo con una persona sin casarse. La Biblia a eso le llama fornicación. Y la Biblia dice que no, y a usted se le mete que todos lo hacen, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Usted tiene dos opciones. En todos los aspectos de la vida tenemos dos opciones. Y caemos otra vez en el circulito, ¿verdad? La fe, la obediencia, la paciencia. ¿De qué sirve el resto de las cosas si no vamos a terminar obedeciendo? Usted puede decir, bueno, mira, como dijo una persona en mi oficina, me lo digo, yo he cometido tantos errores que ya no quiero seguir cometiendo más. Buenísimo, se me hizo. Buenísimo, yo he cometido tantos errores que ya no quiero seguir cometiendo más. Se me hace excelente. Bueno, caemos en esta situación. Entonces Dios habla y le dice a Abraham, oye Abraham, necesito que te vayas de donde tú estás. ¿Ok? Eso dice el versículo que hemos leído. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Y a dónde me voy? A una tierra que yo te voy a mostrar. Lo estaba llevando a la tierra de Canaán. Primera situación que se enfrenta. Abraham estaba joven en esta oportunidad. Situaciones de la vida, decisiones en la vida, y la mayoría de los que estamos acá, con excepción de aquellos que nacieron aquí, pero que sus padres los engendraron aquí o los trajeron acá, una de las dos, tuvimos un día que tomar una decisión que no fue fácil, ok, tomar, y en el caso de Abraham, peor todavía, porque Abraham, hermanos, no lo andaba siguiendo nadie para matarlo. No lo estaban extorsionando, no tenía problemas económicos, si su papá era rico, tenía una vida suave, buenísima, hijo de Trump. Podía hacer lo que él quisiera. No, dice. No, dice, ok. Hijo de Taré. Podía hacer lo que él quisiera, pero de repente viene la voz de Dios. Porque si volvemos atrás a unos sermones, usted se va a dar cuenta de un mensaje que predicamos, que dijimos que Dios es especialista en moverte de donde tú estás. ¿Verdad? Hay unos encontronazos donde Dios se te aparece y te dice, bueno, pues yo quiero esto de ti. Y dice, pero ¿cómo es posible? Si yo aquí estoy bien, si aquí no me falta nada, estamos bien con la familia. Sí, pues tienes que irte. Decisiones. Entonces, me pongo a pensar, porque esto es una situación práctica. ¿Cómo le fue a usted cuando usted habló con su familia allá en su rancho para decirle, fíjate que hemos hablado pues con verdad y no me voy de aquí? No, ¿cómo que te vas? Sí, me voy. ¿Y para dónde vas? ¿Va para otra provincia? No, me voy para otro país. ¿A otro país? ¿A dónde? A Canadá. ¿Y por qué tan lejos? Todo eso lo tuvo que pasar. Yo supongo que la conversación que hubo entre Abraham y su papá, el papá le tuvo que haber dicho eso. ¿Y por qué te vas, hijo? No tienes nada que andar haciendo en otro lado. Todas las cosas que yo tengo son tuyas, pero son decisiones. Y esto puede llevarnos a ese momento cuando Dios nos habló un día para que tomáramos esa decisión tan drástica en nuestro vivir. Yo tenía 24 añitos apenas cuando recibí una carta de aquí de Canadá para venirme a trabajar en una iglesia, trabajar en esta iglesia. Y bueno, en ese momento estaba tan ocupado que dijimos que no. Después de eso me llega la segunda carta, ya tenía 26 años, para casarnos, o casarme, como lo entienden algunos, ese año, ese mismo año. Y no es fácil, ¿ok? Hablar con la familia, más que todo con mi esposa, que es hija única, y decir, bueno, nos vamos y nos vamos lejos. Llegar a un país que no es su país, con un idioma que no es su idioma, con gente donde no hay familia, debe ser complicado. Gracias a Dios, cuando yo llegué acá, pues estaba el primo, Amadeo Portillo, Ana Miriam, su familia, y gracias a Dios pues teníamos ese soporte por un lado. Pero hay personas que han tenido que venirse huyendo por una serie de situaciones. Pero es una situación difícil también. Especialmente nosotros los latinos. Porque estamos acostumbrados a que nuestros hijos crezcan y se lleven bien con el primo, con el sobrino, con el tú, con el tío. Conocen el chucho de un lado, conocen el perro del otro lado, los gatos. Lo dejamos con la abuela, lo dejamos con el vecino, lo dejamos con quien quiera que acepte. Dejamos a los hijos nuestros, ¿verdad? Para que nos lo cuiden. Y usted viene a un país aquí donde las leyes son diferentes, donde las cosas son distintas, donde tenemos que enfrentar un montón de situaciones. Y bueno, a pesar de que Abraham no lo necesitaba, tomó la decisión de obedecer a Dios. Ahora, tomemos una cosa en consideración. La salida de Abraham de su tierra y de su parentela fue una intervención divina. Digo, la salida de Abraham. Y lo digo esto porque no sé cuánta gente nos estarán viendo que van a decir, Dios nos está llamando, vámonos, ¿verdad? La salida de Abraham fue una intervención divina. Dios interviene en la vida de personas, y ojalá que usted me entienda esto, porque tiene un propósito para usted. Dios es un Dios de propósitos. Iglesia, Dios es un Dios de propósitos. ¿Cuál era el chiste de mover a Abraham usted si Dios no tuviera un propósito? A ver. Usted debe entender muy bien que cuando se habla de Israel, Israel, porque hay muchas personas, ¿verdad?, que ignoran estos principios bíblicos o estas enseñanzas bíblicas y no entienden. Pero hay personas que dicen, ¿y por qué Dios tuvo que escoger a Israel? Dios nunca escogió a Israel, Dios formó a Israel. Y la salida de Abraham obedece a ese propósito divino eterno que Dios tenía en su mente. Israel no existía, hermano. Abraham, usted sabe, después de Abraham, su hijo Isaac. Después de Isaac tenemos a Jacob. Y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Dios le cambia el nombre a Jacob por el nombre de Israel y ahí forma a la nación de Israel. Israel no existía. Dios lo formó. Y mire cómo son las cosas. Lo formó con un hombre, porque lo que se cree bíblicamente es de que Taré, el padre de Abraham, era un hombre idólatra. Y era posible que Dios le estuviera diciendo a Abraham, mira Abraham, yo quiero hacer cosas en tu vida, pero a la par de tu papá no puedo. Tengo que sacarte de ahí. Tu papá no te lo va a permitir. Porque en muchas de nuestras culturas, nosotros somos bien dados a hacer las cosas como nuestro abuelo, ¿verdad? El abuelo, la abuela, el bisabuelo, la bisabuela. Nosotros decimos que tenemos una religión que ni la respetamos, pero como la abuela fue, como la mamá fue, entonces queremos ser. Dios quería hacer cosas grandes en la vida de Abraham, pero no lo podía hacer mientras él estuviera cerca de su papá. Fue una intervención divina. Porque había un propósito. Entonces usted tiene que pensar y decir, bueno, la razón por la que yo estoy en Canadá es porque Dios me trajo con un propósito. Y ese propósito no simple y sencillamente es enriquecerse. Ese propósito no es que usted tenga una casa bonita. Ese propósito no es que conozca una mujer canadiense acá. No, hay propósitos mucho más grandes, hermano, que eso. Esas cosas van a venir por añadidura. Cuando usted dice, bueno, Señor, tú me estás llevando a Canadá. Yo voy a Canadá, está bien. ¿De qué manera te puedo servir? Porque me has traído con un propósito. Entonces, úsame, aquí estoy para tu honra y para tu gloria. Y cuando usted se mete en ese propósito divino, Dios te comienza a dar lo que Él te quiere dar. Porque, recuerde, la Biblia está llena de principios, y en la Biblia hay que entenderse como un todo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a ser añadidas. Usted tiene que estar enfocado. Tiene que decir, Señor, ¿en qué manera yo puedo servir a tu propósito? ¿Qué quieres tú de mí? Y cuando usted se somete a ese propósito divino, todos los días de su vida, esto es lo que yo quiero hacer, Señor. Ahora, iglesia, hay situaciones donde Dios no nos va a poder utilizar si nosotros nos metemos a hacer cosas del mundo. No va a poder. Dios lo quiere utilizar a usted en la casa del Señor, lo quiere utilizar en la iglesia, pero usted resulta que prefirió acompañarse con una persona. Y ahora, pues ya 19 años acompañado. ¿Y por qué no se casa? No, es que como él estuvo casado antes y dice que su vida de él antes era feliz, pero tan pronto se casó le fue mal. Entonces nosotros estamos bien así como estamos y dice que no se quiere casar porque el día que nos casemos se arruina el asunto. Ah, ¿y eso es de acuerdo a qué libro de la Biblia? A ninguno. ¿Cómo quiere usted que Dios lo utilice si ese es el pensamiento suyo? ¿Cómo va a utilizarlo Dios para su propósito? Entonces, la primera salida, esta situación de Abraham, es una intervención divina. Yo te quiero sacar de aquí, te quiero llevar a otro lugar, porque tengo un propósito para tu vida. Quiero hacer cosas grandes. Y cuando Dios te habla de hacer cosas grandes, hermano, está hablando de transformaciones, está hablando de cambiar la vida de otras personas, de cómo usted puede ser un agente de cambio en la vida de otros individuos. ¿De qué manera puedo ser yo bendición para usted? ¿De qué manera puede ser usted bendición para otra persona? ¿De qué forma podemos extender el reino de los cielos? ¿Cómo puedo utilizar yo todo el conocimiento que yo tengo de mi pasado, toda la experiencia que Dios me ha dado para bendecir el reino de los cielos? Nadie estudia una situación por gusto. Dios va a utilizar lo que tú has estudiado para su honra y para su gloria. Entendamos también que Dios reparte dones, ¿verdad? Y en base a esos dones que Dios le ha repartido, Dios le va a exigir también a usted que los ponga a su servicio. En el versículo 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todo lo que tenía, que habían ganado, y mire usted, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Vamos a ir a vivir como extranjeros, vamos a ir a otra tierra, a otro lugar, a otro pueblo, a otra nación. Exciting por un lado, ¿verdad? Scary por el otro, because you never know. Imagínate usted, especialmente usted no conoce a nadie, y llega a un lugar y usted no habla el idioma. Eso es difícil. Y usted tiene para un, y le toca un vecino malcriado, ¿qué sabe usted lo que le está diciendo? Y usted, yes, 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 yes. Y lo está maldiciendo por todos lados. Y usted, ya, ya. Es difícil. Estamos acostumbrados a otras cosas. Estábamos recién llegados nosotros y fuimos a vivir a un apartamento cerca de la 12 Avenida, a un edificio. Y me acuerdo que queríamos lavar la ropa. Y usted tenía que bajar a donde estaban las máquinas. Y esa noche que bajamos, había un borracho acostado encima de las máquinas. ¿Y cómo le dice usted que se levante si no? ¿Qué? A ver, ¿cómo? En inglés. Teníamos días nada más acá. Y solo nos veíamos con mi esposa, agarramos la ropa otra vez para el cuarto. Esperemos otro ratito, mija, le decía, ya se va a levantar este hombre. Unas horas más tarde íbamos al lugar, el mismo viejo acostado encima de las máquinas. Esos primeros días son difíciles. Son difíciles. Me acuerdo que salimos a caminar una de esas noches. Nos perdimos. Digo, esta luz morada. Mira, acuérdate de la luz morada que está aquí, esta luz morada. Habían como 40 luces moradas. Cuando regresamos, no sabíamos dónde nos tocaban. Es difícil. No teníamos carro. A comenzar a vivir. Después de que nosotros pensamos que ya estábamos hechos allá en nuestro país, pues, con nuestros trabajos, con todo, pero usted comienza a vivir. Tenía 5 o 6 meses de embarazo mi esposa. Y no es una cosa sencilla. Abraham tuvo que atravesar esa situación por obediencia a Dios. Pero yo pienso que si Dios nos mueve de un lugar para otro, como hijos de Dios que somos, debemos de pensar, ¿cuál es el propósito, Señor, por el que me trajiste a este lugar? Y si usted se extravió en el camino, si Dios lo trajo con un propósito, pero usted puso su mirada en otras cosas y se apartó por años, y ahora andado buscando otras cosas, y ahora regresa al propósito divino, búsquelo. ¿Por qué está aquí? ¿De qué manera usted puede ser bendición a otras personas? Dios no lo trajo aquí por gusto, lo trajo con un propósito. Y hay que buscar ese propósito divino. Abraham obedeció. En Hebreos 11:8 dice, mire usted lo que dice Abraham, Hebreos 11:8. No olvide, estamos hablando de la obediencia, ahora mire a dónde nos lleva, en el círculo de lo que hablamos esta mañana, a la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Ahí tenemos dos cosas, la fe y la obediencia, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y mire para dónde fue, y por eso es fe. Nosotros por lo menos en el boarding pass dice para dónde vamos. Pero Abraham no, comenzó a caminar, le dijo, ahí te voy a decir dónde parar. Y llegaron a la tierra de Canaán. Primera situación, ok, Dios me trae para acá. Si Dios me trae con algún propósito. Bueno, primer problema de Abraham, abandonar su familia. Salir de su casa. Dejar sus bienes hacia un lugar desconocido, buscando el propósito divino. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito del Señor? Busquémoslo en oración, clamemos a Dios. Dios tendrá algo para nosotros. Y en la vida se presentan una gran cantidad de problemas, por eso estamos hablando de los problemas de la vida. Mira el versículo 10, hermano. El segundo problema de Abraham. Primero fue caminar a un lugar desconocido, abandonar a su familia, salir de su tierra, salir de su parentela. Ahora, vámonos siempre a Génesis, por favor, en el capítulo 12. Fíjate que apenas estamos comenzando. En los primeros versículos, Dios lo llama, le dice que se vaya. Del versículo 10 en adelante, si usted mira el versículo 2, dice, te haré una nación grande y te voy a, ¿qué dice? Quiero que le ponga atención a esto. Iglesia, póngale atención. En el versículo, quiero que vea el versículo 2. 2. Y haré de ti una nación que... ¿Y qué más? Ojo con eso. Haré de ti una nación grande y después de eso, ¿qué le dijo Dios? ¿Y te? Ahora ve el versículo 10. Y aconteció que, Dios mío, papá, me está confundiendo. ¿Hubo entonces qué en la tierra? Un momento. ¿En qué quedamos, pues? ¿En qué quedamos? Dice el Señor, te voy a bendecir. ¿Verdad que eso dijo? ¿Y ahora qué es lo que, con qué se encontró Abraham en su segundo problema en la vida? ¿Y de ahí? ¿Y qué ondas? Estamos hablando del segundo problema. Hay una clase, hay una experiencia que todo cristiano tiene que atravesar en la vida, y esa experiencia se llama dependencia de Dios. Dios te dice, te voy a bendecir. ¡Ay, qué bueno, Señor! Y usted levanta las manos para agarrar el maná y hay hambre. Va. Pero si la Biblia nos está diciendo que el hombre era rico, y hoy llega el hambre usted. Mira, bro, la refri, no hay nada. ¿Cómo está eso? Que Dios me dijo que me iba a bendecir y no tenemos ni para comer siquiera. ¿Verdad que se presenta la tentación de poder decir... Y Dios dice que te va a bendecir y no me dio nada? Ay, me estuve esperando usted todo el tiempo y nada cayó. Busco trabajo y no encuentro, y sigo buscando y no encuentro. La vida cristiana es así, iglesia. Pero no se desespere. Ahora, volvemos al círculo. ¿Hay alguna palabrita que caiga ahí en esta situación? La bendición te va a llegar, pero necesitas tener... Ah, ¿verdad que sí? Te voy a bendecir, pero no cuando usted quiera, cuando Dios diga. Dios necesita prepararte para la bendición. Y necesitas aprender a depender exclusivamente de Dios en tu vida. Yo siempre les he dicho a ustedes, en la vida de estudiante de seminario, hay una materia que no la enseñan en ningún seminario, en ningún instituto bíblico y en ninguna universidad. La materia de la dependencia de Dios. Va a haber un momento que vas a tener que depender de Dios y únicamente de Dios. Te vas a gastar lo que tenés. ¿Sabes por qué razón? Porque vos tenés ahí, ¿verdad?, tu colchoncito, como dicen algunos. Ahí tenemos nuestro colchoncito. Y nuestro colchoncito. Y esto lo vamos a utilizar para esto. Y lo vamos a utilizar para aquí. Y lo vamos a utilizar para allá. Se te arruina el carro y se te fue el colchón, mijo. Hoy tenés que vender el colchón para arreglar el carro. Y llegas a un momento que decís, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Cuidado. Ese es el segundo problema que tuvo Abraham. Había hambre en la tierra. Ahora, what do we do here? Porque la vida cristiana es maravillosa. Y la vida cristiana está llena de decisiones. ¿Qué hacemos? Ahora, fíjate, si Dios te dice que te va a bendecir, significa que Dios te va a bendecir. Tenés que hacer uso de paciencia, tenés que perseverar, tenés que darle a Él alabanza. Si Dios te dice que te bendice, te bendice. Cualquiera puede pensar y decir, pero ¿cómo es posible si yo lo tenía todo allá en mi casa? Y disculpe que le hable de nosotros, porque como no sé cómo usted llegó, aparte del hermano Mauricio, que sí sé que pasó por el río, ¿verdad, brother? Tres veces. Y una de ellas con sus hijas en el hombro, ¿no es cierto? Y otra vez es con la esposa en el hombro, por eso que se fregó la columna del hermano. Dios nos bendijo a nosotros tanto en nuestro país, que llegamos a un momento, mi esposa trabajaba en un banco, y yo ya estaba en la iglesia, que nuestro salario los poníamos en el banco, porque teníamos todo trabajando para la iglesia. Nos había bendecido así el Señor. Teníamos nuestro carrito, teníamos nuestro apartamento, que Dios nos regaló, que lo conservamos todavía. Y bueno, estábamos bien. Cuando nosotros nos invitaron a venir a Canadá, nos presentaron una cosa bien bonita, y Canadá. Y un día estábamos nosotros con mi esposa en la cama y apareció un reportaje de Canadá. Y los osos bien bonitos. Y la nieve bien chula y los árboles y los parques. Y como todos buenos güillos, dijimos, monos, dijimos. monos, dijeron. Y bueno, y le vamos, y aquí pues todo es en abundancia. Me acuerdo palabras de personas en aquel entonces, porque nosotros cuando uno llega de Huillo, pues pregunta todo, ¿verdad? Y podemos tomar agua del chorro, decimos nosotros, ¿me entiendes? Oh, bueno, dijeron, sí, este es el agua más pura que hay en el mundo. Imagínate, ¿verdad? Híjoles, nosotros somos de categoría, mira dónde hemos llegado. Primera noticia que nos dieron los de migración fue de que las cosas no eran como nosotros pensábamos. Bueno, mire, pasamos por situaciones, hermano, no nos querían dejar entrar en Los Ángeles, llegamos hasta acá y nos dijeron las cosas no son así como piensan, creíamos que la iglesia nos iba a pagar un salario, no nos podían dar un salario, así es que nos pagaban la renta y nos daban $200 al mes. Yo, entre tantos problemas que yo tengo, uno de mis grandes defectos, en realidad, tengo muy pocos, pero ese, por lo menos, ese, hermanos, oh my goodness, a mí no me gusta pedir nada. Oh, no, sorry. No me gusta. Yo en mi vida he pedido por un aumento de salario, jamás de la vida. Cuando yo venía para Canadá, mi esposa me preguntaba, ¿y cuánto vas a ganar? Yo le decía, no sé. Me dice, ¿cómo es posible que no sabe? Yo, no sé. Pero no te dijeron, ni yo pregunté tampoco. ¿Ok? Y llegamos acá y nos dieron $200 al mes. Ahora, ¿quién puede vivir con $200 al mes? Son $50 a la semana. ¿Cómo se puede vivir de esa manera? No se puede. Entonces, ¿sabe a qué acudimos? No, no acudimos a la oración, hermano. ¿Sabe a qué acudimos? Al colchoncito. Lo único que sí fue esto. Nosotros vendimos todo lo que teníamos, las cosas que teníamos allá. Trajimos nuestros ahorros y esto sí, lo hicimos. Tan pronto pusimos un pie aquí en Canadá, nosotros dimos el diezmo, el primer día, primer culto día domingo que pusimos un pie, dimos el diezmo de todo lo que traíamos del Salvador, en dólares americanos, por cierto. Dimos el diezmo de todo, porque dijimos, queremos comenzar nuestra vida en Canadá con el pie derecho. Vamos a comenzar dándole a Dios. Así comenzamos. Por eso es que las críticas de mucha gente ni me van ni me vienen, porque ellos no han hecho lo que nosotros hemos hecho. No le confiaron a Dios. Bueno, y nos quedamos con el colchoncito. Pero usted sabe cómo son las cosas. Saca del colchón y saca del colchón. ¿Y por qué? Porque no teníamos nada. Si los primeros cuchillos y la primera cuchara nos la regalaron. Mi esposa embarazada. Nosotros dos en ese cuartito. Salíamos a caminar, a comprar cositas y esto, y a cambiar dólares, y a cambiar dólares, y a cambiar, y a cambiar, y a cambiar, hasta que comenzamos a gastar, hasta que lo gastamos todo. Lo gastamos todo. Y llegamos a esa situación de hambre en la tierra, como le pudo haber pasado a usted. Como le pasó a esa familia, que yo fui a su casa, y me tuve que sentar en un juguete de un niño, porque no habían ni siquiera sillas en que sentarse. Ay, qué pena, pastor. ¿Qué pena de qué? Le digo, no se preocupe. Nomás me ayuden a levantarme porque este músculo que tengo yo aquí adelante no me deja mucha flexibilidad. ¿Cómo le ha pasado a usted? ¿Qué cree usted? Que nosotros nos fuimos al súper y pagamos con la tarjeta y tuvimos que comenzar a sacar cosas de la carreta. Been there, done that. Y usted comienza con... ¿Y cuánto había en la tarjeta? No, pues sí, lo que me pasaba es que en la vimos había tal cosa, pero pagaste tal otra. Sí, ya ves que te dije que no pagaras eso. Y la señora, no peleamos aquí enfrente de ella. Si no nos entiende, hombre. Pues sí, pero ahorita, ¿cómo? Pero ¿cómo vamos? ¿Cómo? Yo te dije que no gastar porque teníamos que pagar. Y la mujer haciéndole así, ¿verdad? Diciendo, esperando para... Y los que están atrás de usted, hermano. Entonces, no, esto no lo necesitamos, quitemos. Esto tampoco lo necesitamos. ¿Cuánto vaya? Todavía hay 17:44 horas que se quitemos aquí, quitemos allá. Nos pasó a nosotros. Nos pasó, lo vivimos aquí en Vancouver, lo vivimos. Yo les he dicho, hubo un día, hay un semáforo aquí en la ciudad, que lo tengo, pero tan presente. Yo me tuve que parquear a un ladito, porque yo salí con una receta para Miriam y no teníamos dinero para comprar su medicina. No teníamos. Así como lo oí. No había. Y mi esposa ha sido el tipo de persona que ella no es de números. Para nada. Ella, mi amada esposa, that's the way she is. Ella no sabe cuánto se paga, nada, ni quiere. Me lo dice, a mí ni me digas nada de eso, por favor. Pero es que fíjate que la red, ay, tú te encargas. Fíjate que el hidro, ¿qué es eso? ¿Dónde se come? Dice, yo a mí no me digas nada de esa cosa. Ella no sabe nada de números, nada, 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 nada. No le importa, no le interesa, ella está confiada de que el amor de su vida no la dejará perecer, ¿me entienden? Esposo amoroso, número dos, número dos, número dos. Menos amoroso que el número uno, pero no, pa, es lo que hay. Claro, pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Que ella me dio la receta y me fui a la calle, pues. Eso fue lo que pasó. Ella estaba esperando la medicina, eso fue lo que pasó. Y cuando yo llegué a este semáforo acá en la ciudad y me hice a un lado y no tenía ni para comprar, no había nada, y ella estaba esperando su medicina, ¿qué hace, what do you do? ¿Qué hace usted en una situación como esa? ¿No cree usted que el cassette no le comienza a dar vuelta? De decir, de plano, a mí no me ha traído Dios aquí, mano. Porque la carne es así. Abraham lo llevó. ¿Y usted cree que a Abraham no le pasó por la mente eso? ¿Sabe por qué? Porque la única opción que tenía Abraham en este momento eran dos. Número uno era quedarse y confiar en Dios. Y la número dos, ¿sabe cuál era? Lo que él hizo, hice a Egipto. Hice a Egipto. Y usted sabe que Egipto, en términos espirituales, es un símbolo de el mundo. Allá estaba Faraón. Eran las dos opciones que tenía Abraham. Y en ese momento yo me puse a orar y bueno, a hablar con Dios y esto y lo otro y aquí y allá. El dueño de la casa donde nosotros vivíamos era un hombre de Taiwán. Y yo regresé a la casa sin la medicina, ¿verdad? No me acuerdo qué fue lo que le dije a Miriam, que me regresé por algo. Y Miriam me dijo, fíjate que el hombre de la casa vino. Él tenía una distribución de flores en el aeropuerto. Entonces el hombre había dejado unas flores y un sobre debajo de las flores. Cuando usted está en una necesidad como esa, usted no corre a abrir el sobre, usted le pone mano, lo unge, usted clama al Rey de Reyes, Señor de Señores, usted pide, ¿qué es lo que no hace usted? Y eso fue lo que hicimos. Y el hombre nos había regalado $200 en ese día. De ahí fue donde salí a comprar la medicina. Pero hermano, de que estuvimos en la tierra donde había hambre, estuvimos. ¿Sabe por qué razón? Porque Dios nos enseñó esa materia, esa clase que se llama la dependencia de Dios. Cuando yo le digo a una persona, hermano, confíe, hermano, espérese, hermano, mire, Dios no lo va a abandonar, porque lo hemos vivido. Usted puede decir, ah, como no es usted, ah, no friegues, yo ya pasé por eso, hombre. Yo ya estuve ahí. Y otra cosa más, le voy a decir algo, porque algunas veces este tipo de situaciones son ciclos que se presentan en la vida. Ahora, ojo, ¿ok? Ojo. Si usted dice, pues yo tengo ya 40 años, pastor, y el ciclo no se acaba. No, mire, es porque algo está haciendo fuera de lugar, no friegue. Algo no está bien. Su generosidad con Dios no está bien. Su cerebro no lo está utilizando como debe de utilizarlo. Usted está viviendo como mucha gente y usted trabaja para comer y come para trabajar. Y trabaja para comer y come para... Eso no es lo que Dios quiere de su vida. Dios quiere que usted tenga un testimonio de bendición. Que piense... ¿De qué manera podemos seguir adelante? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué oportunidades nos va a abrir el Señor en este día? ¿Cómo podemos avanzar en lo que estamos haciendo? ¿Cómo podemos llegar a hacer un negocio? Yo me acuerdo y le decía a varios hermanos, hace 25 años no habían esos vehículos que venden comida mexicana en las calles, no habían. Lo hablamos, Roger, ¿te acuerdas? Hace 20 años. Yo les contaba la historia, la historia del hombre que vendía hot dogs allá en nuestra iglesia en El Salvador. Que comenzó con una carreta vendiendo hot dogs el hombre. grandes filas que le hacían. Después de eso ponía una carreta de un lado, otra carreta del otro lado. Un hermano de la iglesia. Y cuando vio que la cosa se movía, porque muy limpito, los dos, muy delicioso, muy rico, los acababan todos los cultos, hermano. Día domingo era una venta loca. Después de eso ya tenía él un carretón donde lo subías, una cosa a su vehículo. ¿Y sabe qué se le ocurrió después? A esto es lo que me refiero, con las oportunidades. Con las oportunidades. Y un día se dio cuenta que había un hermano de la iglesia que tenía una fábrica. Que hacían calzoncillos en esa fábrica y tenía quizás como a 150 empleados. Y habló con el hermano y le dijo, hermano, le dijo, ¿a qué hora le da usted el break a la gente para que almuerce? Él, bueno, usualmente le dijo a las 12, ¿usted cree que me da a mí un lugarcito? Le dijo, para que yo pueda vender mis gatos. Pues mire qué buena idea, porque la gente siempre anda buscando a ver dónde comer. Y ahí comenzó, de ahí sacó un ingeniero, de ahí sacó un doctor, de ahí él de repente el viejo, y el hermano está en Europa, imagínese usted. Y el hermano está en los Estados Unidos. Todo comenzó de esa manera. ¿Y usted por qué no? Lea en el internet. No se da elsalvador.com, ya sacaron a SAC. No, hombre, vea de qué manera usted puede improve, puede mejorar su vida. No, hombre, chisme y cuestiones. Eso no lo llevan a ningún lado usted, hombre. Usted vea la historia, la biografía de los dueños de la Colgate. Vea usted cómo esa cantidad de los dueños de Costco, cómo salieron adelante. Los dueños de esas grandes empresas, ¿qué fue lo que hicieron? Estos hombres llegaron a un punto a vivir, escuchen, del 10% y el 90% para el reino de Dios. Porque el 10% era más que suficiente para ellos. ¿Cómo hicieron? ¿En qué confiaron? ¿En qué confiaron? ¿Dónde pusieron ellos su mirada? ¿Dónde estaba su enfoque? ¿Por qué prosperaron? ¿Por qué salieron adelante? ¿Y por qué usted no lo puede hacer? ¿Ha pedido alguna cita algún día usted con un financial advisor? ¿Se ayuda a sentar enfrente de uno de ellos? ¿Le ha dicho usted, mire, cómo puedo hacer? ¿Cuánto me presta para poder invertir? No, ¿sabe cuál es su problema? Que usted quiere que le presten para ir a Cojute. Usted quiere que le presten para ir a su país. Usted quiere que le presten para levantar la casita a su tía que se le está cayendo. Vea si esa gente son las que prosperan. Vea si esas personas son las que multiplican lo que tienen. Vea si esas personas son las que salen adelante. Dios te trajo con un propósito. Si usted no cambia su manera de pensar, usted va a vivir como vive el resto de sus días. Y te voy a decir algo. Esto no puede parecer muy espiritual, pero una cosa yo te la digo. El Evangelio, amados, además de moverse por la fe, se mueve por dinero. Porque a nuestros misioneros nosotros no les mandamos coritos todos los meses. Les mandamos dólares y euros. Eso es lo que les mandamos. Y para poder sostenerlos a ellos, es necesario que entre el dinero. Es necesario. Entonces, se requiere de personas que piensen en el reino del Señor. Se requiere de gente que diga, mira hermano, el día que ya no estemos aquí, ¿cómo sostenemos a esta gente? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera podemos incrementar nuestro thinking, nuestra manera de pensar para multiplicar lo que tenemos? De hablar con una de estas personas en un banco, en uno de estos lugares, cómo funciona la situación, cómo se hace. De una manera responsable. Llegó a la tierra y lo que había fue hambre. Dios le prometió bendecirlo. Pero lo que no hay es comida. ¿Y ahora cómo hacemos? Bueno, entonces caemos dentro del círculo. Tenga fe. Siga obedeciendo al Señor. Tenga paciencia. Persevere. Alabe el nombre de Dios. Sírvale al Señor y tenga buena actitud. Sírvale al Señor y tenga buena actitud. Ahora, quiero que le ponga atención a esto, por favor. Dice, hubo entonces hambre en la tierra. ¿Sabe qué hubiera sido bonito? Seguir leyendo las palabras, pero Abraham confió en Dios y esperó en él. ¿Sabe qué hubiera sido bonito eso? Pero es humano, igual que usted y yo. Y a veces nos movemos más por la necesidad que por la voluntad de Dios. Yo le dije, Abraham se movió a otro lugar porque fue intervención divina. Yo no sé la suya, cómo fue. ¿Pero qué fue lo que encontró él? Abraham, dice, descendió a Egipto, ¿para qué? Aquí viene una situación que quiero que tomemos en consideración. ¿Cuántas veces usted ha escuchado cosas como esta? Pastor, nos vamos a mover a Alberta. Porque allá hay ¿qué? Trabajo. Porque allá pagan más. Vaya, ok. Entonces, los pastos son más verdes allá, ¿verdad? Sí, pastor. O sea, Dios aquí no lo puede bendecir, ¿verdad? O sea, que Dios tiene que llevarlo para allá. Dios lo va a bendecir donde quiera que sea su voluntad que usted esté. Donde quiera que sea la voluntad de Dios que usted esté en ese lugar. Porque esta es una canción, yo que se lo he repetido un montón de veces a usted. Yo le pregunto a las personas, ok, hermano, ¿en qué iglesia se va a congregar? Aquí, en este pedacito. Y el hombre, vieja, ¿cómo? No, yo no sé. ¿Y, pero cómo? No, pero pues vamos a buscar una, pastor. No importa, aunque sea en inglés. 4 años más tarde, perdieron su matrimonio, perdieron sus hijos, perdieron hasta la fe. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. La vida se trata de decisiones. Y fe, obediencia, paciencia, perseverancia. Por supuesto, no les importó el reino de Dios, no les importó una casa del Señor, no les importó los aspectos más importantes para un creyente, que son la vida espiritual. Que es la vida espiritual. Yo les conté a ustedes que hace muchos años, cuando yo tenía quizás unos 23 años más o menos, viajé a Estados Unidos a instalarme en Estados Unidos porque quería estudiar una licenciatura en teología. Siempre fue mi deseo prepararme y superarme y estudiar a como diera lugar, y el pastor allá no me dejó, me dijo que él no quería profesionales, que él quería pastores, y yo quería superarme, yo lo ansiaba y estaba determinado a hacer cualquier cosa porque quería estudiar, y me vine a estudiar al Fuller Seminary. Pero era un chamaquillo, hermanos. Era un chamaco, y yo le doy gracias infinitas a Dios que Dios me sacó de ahí. Porque me fui a vivir al este de Los Ángeles. ¿Ok? East LA. Ay, hermanos, en esos pocos meses que viví en ese lugar, yo venía de servir a Dios todos los días de mi vida. Y pude experimentar una frialdad con el Evangelio. Jóvenes que habían sido mis jóvenes allá en mi país, estaban viviendo en Los Ángeles. Me dijo, pastor, nosotros lo vamos a llevar a la iglesia. Chévere, ¿a qué hora los espero? ¿A las 8 de la mañana? No, a las 4 de la tarde. ¿Y por qué? Porque el culto es a las 5. ¿Y en la mañana dónde vamos a ir? A ningún lado. Vaya, se va a acostumbrar, me dijeron. Las cosas aquí así son. No, su abuelita, dije yo no quiero eso. Yo fui ese día a las 5 de la tarde, me llevaron a la iglesia y sentí una situación. El culto duró una hora exacta. A las 5 salimos, los chamacos ya sabían a dónde íbamos a ir. Vamos a ir a un parque, vamos a ir aquí, vamos a ir allá, vamos a ir a fregar. Fulano se va con Mengano, la otra se va con el otro se va para el cine. Y le digo, ¿y cuándo regresamos al culto? El otro domingo a las 5 de la tarde. Yo me quería morir, hermano. Y sentí esa frialdad y esa situación espiritual que estaba entrando a mi alma, a mi vida, y yo me sentí incómodo. Yo dije, esto no es lo mío, a mí no me gusta. Entré a la universidad y bueno, eso me entretenía, pero ya a la hora de los servicios yo sentía que me hacía falta algo, y gracias a Dios que el pastor me volvió a llamar. Y me dijo, mira, te necesito, quiero que te vengas, y me regresé para El Salvador. Hay que tener mucho cuidado cómo se mueve usted. Porque Abraham se fue para Egipto. Ahora, ojo con esto que te voy a decir. Abraham se fue a Egipto. Se fue a vivir allá. Más adelante nos vamos a dar cuenta que Abraham se movió a vivir a otro lugar. Pero le cuento algo de esas cosas que pasan en la vida. Mientras estaba en Egipto, enviaron a una muchacha para que le viniera a ayudar a la señora mientras estaban en Egipto. Y la muchacha vino. Y le ayudaba a la señora, y arreglaba la casa, y limpiaba las cosas. Cuando Abraham decidió que era tiempo de moverse, yo supongo, porque no lo dice la Biblia, que Abraham y Sara tuvieron una conversación. Y Sarita le dijo a Abraham, mira, y esta muchacha vos, tanto que nos ha ayudado aquí, tan buena que es esta muchacha, bien oficiosa, ¿por qué no la llevamos? Llevémosla pues. Y se la llevaron. Años más tarde, cuando Dios había hecho la promesa de darles un hijo y el hijo no llegaba, a la señora se le ocurrió una brillante idea con una muchachita que habían traído. ¿De dónde? Oh, y su nombre era... Hasta ahí vamos a llegar en esta noche. Vamos a orar. Next week, seguimos. Padre querido, gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Abraham y por las lecciones prácticas que podemos aprender. Muchas de estas cosas, Señor, las hemos vivido en carne propia. Y muchas de estas cosas las estamos viviendo en nuestros días. Danos la sabiduría, danos el entendimiento, Padre querido, para obedecerte, para que nuestra fe nunca decaiga, para tener la paciencia y saber esperar en las promesas que tú nos has hecho, entendiendo, Señor, que tu voluntad es que nosotros podamos perseverar en esta fe. Y mientras esperamos, levantar nuestras manos delante de ti en alabanza, Señor, sirviéndote, y hacerlo de la mejor manera, con una buena actitud. Bendice nuestras vidas, bendice nuestras almas. Yo te pido, Padre, que al finalizar esta serie, personas puedan tomar decisiones en sus propias vidas que puedan ayudarles a reconocer ese propósito para el cual tú nos has traído hasta aquí. Y como dice esa canción que cantamos acá, esa alabanza, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, sino para conquistar esta tierra a la cual tú nos has traído. Porque tú eres el dueño de los cielos y de la tierra. Somos tus hijos amados. Aquí están tus hijas amadas, Padre Santo. Bendice nuestras almas. Deja, Señor, que nos bendigas. Que cada uno de nosotros pueda permitirte, Señor, dejar que tú hagas la obra en nuestros corazones, que nos guíes, que nos tomes de la mano hasta el conocimiento supremo de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos decir como Pablo, ¿sabes qué? Todas estas cosas las tenemos por basura, a fin de llegar al conocimiento supremo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos crecer a la estatura del Hijo de Dios. Mientras oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo hoy, yo le invito donde está. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo, levante su mano y déjenos orar por usted. Si usted quiere tener una relación más cercana con Jesús, venga a Cristo. Entréguele su vida al Señor. Levante su mano, reciba a Cristo como Señor y Salvador personal. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración, dígale al Señor, Señor, en este día abro mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Creo que moriste por mí. Creo que derramaste tu sangre preciosa para perdón de mis pecados y creo que resucitaste al tercer día conforme a las Sagradas Escrituras. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesucristo. Padre, gracias por este día, domingo, por permitirnos estar aquí, Señor, en tu casa todo este día, mi Señor. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que bendiga nuestra salida y nuestra entrada. Que nos bendigas al acostarnos y al levantarnos. A nuestros hijos, Padre Santo, guárdalos, líbralos del mal, del peligro. Y a nosotros bendícenos en las cosas que vamos a emprender en esta semana, que tengan el sello de tu santa bendición hasta este próximo miércoles. Que volvamos a reunirnos como un solo cuerpo para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.